Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este miércoles, día 17 de julio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde con mucho deporte. Hoy sobre todo con fútbol, con ese primer amistoso que jugó en la madrugada de, iba a decir de ayer, pero bueno, de hoy realmente, el Real Valladolid con ese empate a 1 ante los San José Earthquakes. Pero antes de todo ello, lo primero que hago como cada día es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Ahí en COPE más Valladolid, COPE Iscar, vamos a estar contigo desde ya y hasta las 4 de la tarde, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. En cambio, solo te acompañamos hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Daniel Díez es quien atiende hoy el control. Antes de nuestros titulares, una rápida pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
El Real Valladolid empezó ayer, o jugó ayer, su primer partido de pretemporada. Lo hizo ante los San José Earthquakes y el marcador fue de empate a uno. Se adelantó el Real Valladolid con un gol de Sandro Ramírez, que dio puerta en el primer partido con la camiseta del Real Valladolid, un tanto de falta directa, buen gol, de bella factura, y que puso por delante al Real Valladolid, que hizo una buena primera parte, pero que a partir del descanso, con todos los cambios y con un equipo totalmente diferente, bajó, se vio superado por el equipo norteamericano, que empató e incluso se pudo llegar a poner por delante, porque tuvo un penalti a favor, penalti cometido por Javi Moyano, lo lanzó al palo el San José Earthquakes. Eso sí, al final el Real Valladolid tuvo un par de ocasiones, sobre todo una muy clara de Nacho Martínez, para haber conseguido la victoria. Aún así, para lo que sirven estos partidos es para que todos vayan cogiendo minutos. De hecho, de los 27 que forman parte de la expedición, todos menos 3, Anuar, Pablo Hervías y Kiko Olivas, tuvieron minutos en este primer amistoso que acabó empate a 1. Escucharemos a Sergio González, también a Javi Moyano, hablar del partido y hablar de que les viene bien, ya después de tanto entrenamiento, empezar a jugar partidos amistosos y empezar a enfrentarse a rivales, por ejemplo, de entidad, como este equipo de la MLS, bastante más rodado que el Real Valladolid, que mañana jueves viajará a Canadá, donde en la madrugada del sábado al domingo, a las 3 de la madrugada, jugará su segundo amistoso, en este caso ante el Cardiff City. Y en el mundo del baloncesto, fichaje hoy del Carramimbre Ciudad de Valladolid, que ha anunciado al alero estadounidense con pasaporte italiano Nixa Federico. La temporada pasada jugó en Araberri promediando bastantes buenos números, 11 puntos y también 11, algo más de 11 de valoración, y firma por el equipo de Hugo López para sustituir a Alex Reyes, que ya saben, puso rumbo a Oviedo para jugar allí también en la Liga Leboro esta próxima temporada. Y además, en el mundo del rugby, los dos equipos nos dejan hoy noticia. En el BRAC ha habido renovación y de las importantes, además, porque Gareth Griffiths ha renovado, décima temporada que va a estar vistiendo la camiseta del BRAC Quesos Entre Pinares, y por su parte, el vecino, el Chami, el Silver Storm El Salvador, ha presentado hoy su campaña de abonados. Bajo el lema Chamízate, el objetivo es llegar a los 1.800 abonados con los que contó la temporada pasada e incluso superarlos en una campaña ilusionante también con el ascenso de las Mis chicas. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, hacemos una pausa, seguimos hasta las 4 en el 101.2.
Thank you. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta, 3 de la tarde y 31 minutos. Arrancamos con fútbol, con un Real Valladolid que, como decíamos en titulares, jugó ayer su primer amistoso de pretemporada. Lo hizo empatando a uno ante los San José Earthquakes, equipo bastante más rodado que el Real Valladolid. De hecho, se encuentra inmerso en su campeonato liguero y eso hizo que ayer el equipo norteamericano saliera de inicio con un equipo nada habitual. De hecho, habían ganado el fin de semana a Los Ángeles Galaxy por 1-3 y ayer la alineación que presentó el equipo local no tuvo nada, pero que nada que ver. De hecho, ni un solo titular en ese partido de liga fue titular ayer ante el Real Valladolid. Un Pucela que presentó un 11, bueno, bastante reconocible, o que no extrañaría si de repente en el partido en el Bellito Villamarín es el 11 elegido por Sergio González. Un 11 formado por Jordi Masip en portería, Antoñito en el lateral derecho, Joaquín y Calero como centrales, Federico Barba en el lateral izquierdo, San Emeterio y Michel en el doble pivote, De Frutos banda derecha, Toni banda izquierda y arriba Sandro y Sergi Guardiola. Por ese 11 apostó Sergio de inicio y la verdad es que no le salió nada mal esa apuesta, porque el Real Valladolid hizo una buena primera parte, con ocasiones. El partido estaba bastante abierto porque también tuvo algún que otro acercamiento peligroso el San José, pero el Real Valladolid era el que llevaba el peso del partido, sobre todo apoyado en Michel Herrero, que al final era el que movía el equipo desde el centro del campo. Tuvo ocasiones el Real Valladolid, un par de tiros desde fuera del área bastante peligrosos por parte de Sergi Guardiola, también una acción individual zafándose de un defensa con una bicicleta y plantándose solo delante del portero de Sandro, que un defensor de los Earthquakes evitó bajo palos. No sé yo si iba el balón dentro o fuera, pero se lanzó para evitar lo que podía haber sido el primer tanto de Sandro con el Real Valladolid, que de todas formas no tardó en llegar, porque minutos después una falta en la frontal del área cometida sobre Sergi Guardiola hizo que el delantero, nuevo jugador del Real Valladolid, tomara la responsabilidad y con la pierna derecha al palo del portero consiguiera batir la portería de los Earthquakes y poner el primer gol de la pretemporada del Real Valladolid. Un buen gol de Sandro y un gol que seguro que le viene bien después de la temporada que cuajó el año pasado en la Real Sociedad, donde ya saben, 0 goles en toda la campaña, en todos los partidos ligueros que jugó. Sí que anotó algún gol en pretemporada, así que esperemos que no sea la misma hoja de ruta de gol en pretemporada y temporada natural, temporada liguera en blanco. Muy buenas sensaciones las que dejó Sandro junto a Sergi Guardiola, entendiéndose los dos bastante bien. Y como decimos, el Real Valladolid se marchó al descanso con ese 1-0, 0-1 mejor dicho, en el marcador. Después, revolución en el 11. Ya hubo algún cambio en la primera parte. De hecho, hubo cambio en la portería. Al haber tres porteros, siempre se cambia a la media hora, donde el portero del Promesa, Samu Pérez, sustituyó a Jordi Masip y también a Lende. Salió en el minuto 40 sustituyendo a Joaquín. Suponemos, porque el club no ha informado de nada, que por algún tipo de molestias del central andaluz, pero el jugador del filial, Diego Allende, como decimos, saltó justo antes del descanso. Y después, 11, como decimos, completamente diferente al de la primera parte, con Samu Pérez, como decimos, en portería, Javi Moyano en el lateral derecho, Nacho en el lateral izquierdo, es decir, los titulares durante gran parte de la campaña pasada, Allende y Alcaraz como centrales. Le tocó a Rubén Alcaraz actuar en esa posición de central. El jugador del filial, Quique Pérez, actuó en el doble pivote junto a Álvaro Aguado. De Frutos siguió hasta el minuto 60 en banda, luego fue sustituido por Mayoral. Waldo ocupó la banda izquierda y arriba Óscar Plano y Cris Ramos. Luego hubo cambios, como decimos, también de posiciones, porque acabó jugando Moyano de central y Mayoral de lateral derecho. Bueno, hubo alguna que otra probatura por parte de Sergio González, y en la segunda parte es donde vino la superioridad real del San José Earthquakes, que se tradujo en el gol de Bondolowski en el minuto 60. Una jugada por banda izquierda defensiva del Real Valladolid, una buena triangulación, desordena el San José absolutamente a la defensa del Real Valladolid y les pilla en la espalda tanto a Nacho como a Álvaro Aguado, que había ido ahí a hacer la ayuda, junto a Waldo, que andaba también por esa zona, y al final un pase atrás al área pequeña hizo que el San José empatara el partido y siguiera mandando en el encuentro ante un Real Valladolid que no se encontraba en esa segunda parte nada cómodo. Aún así, tuvo algún acercamiento, pero la más peligrosa fue para el equipo local, que vio cómo tuvo la oportunidad de ponerse por delante con un penalti de Javi Moyano, a que el propio autor del gol, Bondolowski, mandó al larguero. Y a partir de ahí sí que el Real Valladolid creció un poquito en el partido y tuvo algún que otro acercamiento, sobre todo por banda izquierda, con la asociación de Nacho y de Waldo, que fue lo más destacado de la segunda parte. También una clara de Cris Ramos, pero al final ninguno de los dos equipos consiguió ponerse por delante y el partido acabó con empate a uno en el marcador. Como decimos, muchos nombres propios, conclusiones que hay que sacar, análisis que hay que hacer, y para eso no estoy solo hoy aquí en el estudio de la cadena COPE. Está conmigo Guillermo Gallegos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Estuviste ayer también trasnochando y viendo el partido.
No sé si decir que se madrugó, se trasnochó.
Ya.
Pusimos alarma a las 4 para verlo, lo vimos.
Sí. Por cierto, que el partido empezó tarde, que fue bastante gracioso, como estaba fijado a las 4 y cuarto, y bueno, pues no les apeteció empezar a las 4 y cuarto, sino que empezó casi a las 5 menos 20.
Algunos, hablo en mi caso, dudamos de darnos la vuelta y seguir durmiendo. Dijimos, sí, esto no está funcionando, el streaming está fallando, lo que sea, o no se juega, y digo, mira, me voy a dormir porque no da.
No eran horas para un partido, pero bueno, había mucha gente en redes sociales viendo el partido, había ganas de ver ya el Real Valladolid y había mucho movimiento y muchas ganas de ver a un Pucela que... ¿Qué sensaciones te dejó a ti?
Las sensaciones, sinceramente, fueron bastante buenas. Hay que coger todo con muchas pinzas. Estamos en un partido de pretemporada, es un partido amistoso, se empató a uno, en la segunda parte se fue inferior, pero hay que entender que estamos compitiendo contra un rival que está ahora mismo en competición oficial.
Claro.
Los San José Earthquakes, como has dicho, vienen de ganar a Los Ángeles Galaxy 1-0. Entonces ya, aunque fueran los suplentes en la primera parte, esos jugadores vienen de estar en forma, de llevar mucho más tiempo que el Valladolid entrenando.
Entrenamientos, claro.
Por supuesto. Entonces hay que coger todo, hay que coger también sensaciones, tanto las buenas como las malas. Las buenas, tampoco hay que poner por las nubes demasiados jugadores que lo han hecho bien, sí que hay que alegrarse también. Y igual que los malos, no hay que coger y sentenciarles ya.
Eso es.
Jugadores que no dieron la imagen, que no estuvieron acertados, que no acertaron un pase, que no completaron un buen partido, no hay que ponerles el cartel de venta. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado.
Por
hay
ahora
que medir
no.
Todo. Por ahora no. Esperemos al sábado. Después sí, del Cardiff, si quieres, ya vamos poniendo
por
carteles.
Menos. Sí, porque yo creo que hay algún jugador que, bueno, todos tenemos en mente que tenía o no que ganarse el puesto estos días. De que decida la dirección deportiva, si no lo tiene ya decidido, que hay casos en los que sí, si va a salir o no va a salir. Yo creo que el caso que más... no se indignó la palabra, pero bueno, que más puso un poco nerviosa a la gente, fue el tema de Cris Ramos, que con todo y con eso tuvo un par de ocasiones bastante buenas, sobre todo una que se la fabrica a él con un buen recorte y luego es verdad que delante del portero la echa fuera, pero un Cris Ramos al que yo creo que fue uno de los grandes perjudicados, de los grandes señalados, y que la primera oportunidad, a lo mejor llega contra el Cardiff y se sale, pero la primera oportunidad, digamos, que no lo ha aprovechado para nada.
Siendo bueno, Cris Ramos no estuvo acertado en el pase, porque yo creo que le vi completar bastantes pocos.
Sí.
Con compañeros. Y luego ya, la jugada que tú mismo dices, es una jugada que hace muy bien el regate, se va muy bien de su defensor, se planta delante del portero, con todo a favor, la verdad, es un uno para uno, y bien orientado el cuerpo, porque es zurdo, y podía orientar hacia la izquierda, buscar cruzado, intentar regatearle, como hizo Sandro en la primera parte, intentar sí, picarla. Decidió probar con la derecha, con la poca confianza que un delantero pues puede tener en su pierna mala, en una situación como esa, buscaba tal vez interior al palo largo, pero de la manera más complicada, y la verdad que las decisiones que tomó ayer fueron bastante desacertadas. Yo aún así sigo diciendo, fue de los más perjudicados, como tú dices, pero hay que darle tiempo, vamos a darle voto de confianza, estamos en pretemporada, vamos a dejarle que siga entrenando, si Sergio también se lo ha llevado a Estados Unidos, algo confiará en él para haberle hecho los kilómetros que ha hecho, como que no se han hecho en otros casos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero sí que es verdad que Cris Ramos puede salir perjudicado. No en cambio, por ejemplo, la otra dupla de delanteros de la primera parte. Sandro y Sergi Guardiola dieron una muy buena imagen. Se complementaron muy bien. Y ya eso me plantea a mí la duda porque ya hemos visto, vimos la temporada pasada, que Sergi Guardiola y Enes Unal se complementaban muy bien. Sandro con Guardiola se complementa muy bien. ojo que como funcionen y complementen bien Sandro y Enes Unal, tienes tres delanteros para jugar a muchas cosas.
Tienes un problema, y bendito problema, para Sergio González, porque si Enes Unal mantiene el nivel del año pasado y Sandro se entona y es el Sandro que recordamos del Málaga, pues tienes tres pedazos de delanteros bastante interesantes. Pero bueno, como decimos, bendito problema. Vamos a cerrar lo malo, Guillermo, si te parece, y ya acabamos con buen sabor de boca y analizamos lo bueno. Por ejemplo, jugadores que a lo mejor no estuvieron al nivel o que estuvieron un poquito más desacertados. Yo creo que el problema de los laterales, al 75%, yo creo que fue real y no estuvieron bien 3 de 4, por ahí lo del 75%. En la primera parte recordamos Antoñito en derecha, Fede Barba en izquierda. Antoñito no tuvo mayores problemas y alguna vez se sumó al ataque también, como suele ser habitual. A Fede Barba yo creo que todos le vimos que a lo mejor es más central que lateral izquierdo y que habría que reforzar esa posición de lateral izquierdo, porque además Nacho en la segunda parte, a nivel defensivo, fue durante fases del partido un coladero, y no tiene que doler prendas en decirlo abiertamente. En ataque estuvo bien y generó mucho y tuvo incluso una ocasión clarísima de hacer gol, pero atrás sufrió, y Moyano tampoco estuvo demasiado acertado, además cometiendo el penalti, que bueno, pues si alguno tiene dudas, un penalti tonto, pero es penalti, hay contacto y no hay que darle más vueltas. Los laterales puede ser algo que pueda preocupar, teniendo en cuenta, ya decimos, que es el primer partido y hay que cogerlo todo con pinzas.
A mí me sorprende que desde la parcela directiva no se haya hecho ningún refuerzo o se haya intentado, haya trascendido más el interés por un lateral. Porque aunque no hubieras traído a Barba, y Barba, que se decía que es central, pero que puede emplearse como lateral izquierdo, pero si cuántos años lleva jugando ese hombre como central...
Toda la vida, salvo este año que ha jugado muchos partidos de lateral izquierdo. Pero, como dices tú, toda la vida de central.
Y también en un equipo que no ha hecho una buena temporada.
No, eso es.
Vale, tomémoslo todo con pinzas también. Pero no viene de su mejor año tampoco, que se ha empleado como lateral izquierdo. La defensa del Chievo-Verona ha pasado lo que ha pasado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces a mí me sorprende que no se haya hecho un esfuerzo, aún está, queda muchísimo, pero hay otros pasos para hacerlo, por reforzar una posición como la de la del lateral, que tienes a Javi Moyano, que ya tiene una edad, Antoñito también tiene los 30, Nacho también es un jugador con ya una edad avanzada, ya son mayores, y te traes a Barba, que no es del todo un lateral-lateral, te traes sino a un central que puede jugar de lateral. Apuesta muy arriesgada, es una apuesta muy arriesgada de Miguel Ángel Gómez, si lo hubiera pedido Sergio. Entonces sí que es verdad que Antoñito saldó bien el partido. Nacho, pues como siempre, mejor en ataque que en defensa. El gol entró por su banda, un gol que también pues fue un poco fallo entre Aguado, Alcaraz, que estaba de central, que la cobertura, lógicamente la ayuda, la hizo tarde y mal, pero bueno, se le puede al menos excusar,
claro.
No es su posición, y se le vio, sufría cuando estaba Alcaraz de central. Entonces, muchas dudas en el aire en cuanto al puesto de los laterales. Pues sí, la verdad, no, igual que Cris Ramos no ha salido beneficiado, Moyano tampoco.
Yo creo que sí.
Nacho, a Nacho, aunque tuviera un mal partido, se entiende lo que es Nacho en la ciudad. Entonces, bueno, un mal partido, falto de ritmo. También el tener a tu par en defensa a un hombre que no es central, como es Alcaraz,
sí,
te quita a ti un poco de seguridad, hay que entenderlo. Pero sí que es verdad que queda abierto mucho el mercado y que igual, si lo van viendo aquí a base de los partidos, tal vez un refuerzo en el lateral no es tan mala idea.
No, yo creo que se debe hacer. Incluso, no sé si en los dos, aunque el tema del lateral derecho, los dos están renovados esta temporada. En el lateral izquierdo hay más opciones, sobre todo por eso que decimos, pues no hay un suplente o titular, depende de lo que llegue, puro, y está ahí Federico Barba. Pero bueno, por lo demás, tampoco demasiadas cosas muy negativas, ¿no? Yo creo que quitando, ya decimos, lo de Cris Ramos y los laterales, que yo creo que sí que sufrieron bastantes, el resto no hubo nada excesivamente preocupante.
Individualmente no, y como conjunto no puedes tampoco achacar nada al equipo, porque hay que tener en cuenta que el descanso haces 6, 7, 8 cambios.
Sí.
Pero vamos, estás cambiando un equipo por
entero,
otro.
Entero, sí.
Y jugadores que no han jugado nunca juntos, súmale las vacaciones, súmale muchas cosas, gente, jugadores del filial que jugaron varios, entonces hay que tener todo en cuenta eso, el contexto en el que se está desarrollando un partido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer valoraciones individuales y grupales. Grupales, yo te digo que las sensaciones me parecieron buenas. Individuales hay sensaciones buenas, como Sandro y Guardiola. Las malas, pues sí, lógicamente siempre lo malo se ve antes, se ve más rápido. pero también hay que entender contextos y yo creo que al menos a Cardiff contra el Cardiff deberíamos dar otra pequeña oportunidad.
Sí, hay que hacerlo, desde luego. Y otra de las preguntas que hacía todo el mundo una vez que bueno pues la gente se levantaba y no había visto el partido en directo, preguntar por los nuevos. Ya decimos, jugaron todos, porque todos los fichajes de esta temporada tuvieron minutos. Ya hemos hablado de Sandro, que fue uno de los jugadores más destacados. Ya hemos también comentado el tema de Barba. Y quedan algunos, como por ejemplo De Frutos, un jugador que yo creo que no se le vio demasiado, no hizo nada mal, pero tampoco el Real Valladolid jugó por bandas, claro. Y eso le perjudicó mucho y no, ya digo, no...
Para la posición en la que juega
ni chicha ni limona.
Para la posición en la que juega un interior o un extremo, como puede ser él, si la bola no pasa por sus pies, nada. No puede coger, encarar, atreverse, velocidad, claro, le dejas cojo de la que es su arma. Gualdo tampoco fue un partido excelso, porque no tuvo tampoco las oportunidades.
Al final,
con un partido ya roto, ahí
sí
pudo disfrutar mucho más. Claro,
bien.
Con espacios, Gualdo te puede hacer todo lo que quiera. Solo que, pues en la primera parte, como estaba, jugó los primeros 60 minutos, más o menos fueron, pues De Frutos pilló a un equipo entero, un equipo ordenado, y un equipo que en el fondo se dedicó a jugar a base de Sandro y Guardiola, porque vieron que estaban superando a los centrales. Entonces, se vio en parte sacrificado, pero como tú dices, lo que hizo, no lo hizo mal, no. Pero para la posición de un interior sí que tiene que ofrecer más, pero poco a poco le irán llegando. Los partidos cambiarán, se podrá tirar más, atrever más y también la confianza que viene el chico que viene a jugar en segunda B.
Sí, eso es. Y que ha dado el salto desde el Real Madrid-Castilla. Y los dos restantes, los dos fichajes nuevos que también debutaron ayer con la camiseta del Real Valladolid fueron los dos medios centros, uno en cada parte. Fede San Emeterio en la primera, Álvaro Aguado en la segunda. Un Fede San Emeterio que actuó junto a Michel Guerrero, que ya hemos dicho antes que, así, que fue uno de los más destacados del partido en esa primera parte en el Real Valladolid. Un jugador que le vimos su capacidad de robo total, es un jugador muy intenso que va a robar muchos balones. Tuvo un par de pérdidas de balón peligrosas, que ahí tiene que mejorar, pero bueno, yo creo que fue puntual. Y a Álvaro Aguado le perjudicó, Guillermo, yo creo, la segunda parte, que el equipo no estuvo bien, porque fue otro... Yo al menos le vi cositas. Le vi que es un
destellos.
Jugador con balón, sin balón a lo mejor sí que es verdad que le cuesta, en primera división le va a costar, pero con balón yo creo que es un jugador con una calidad tremenda y que puede, si se queda, que es otro de los que está ahí a ver si sí si o si no, de los que puede hacer mover al equipo de buena manera.
Hay que entender también que se juntó un centro del campo en la primera parte con bastante más experiencia, como es Michel y Fede San Emeterio, y en la segunda pones a Quique Pérez del filial,
claro.
Y Álvaro Aguado. Claro, sostener un centro del campo con una edad de unos 22 años, en un equipo como estás jugando, a cualquiera se le hace complicado. Hay que ponerse, hay que entenderlo. Y encima, si eres un jugador más ofensivo, más de tener metros, jugando en un 4-4-2 también te puedes ver un poco más restringido, más limitado a tener que hacer las labores defensivas. Es que se vio en el gol, que no sabe,
sí,
la cobertura va mal y tarde también.
El gol no estuvo acertado.
No estuvo acertado. Entonces, yo creo que se le juntó el que no tenía pues un Alcaraz, que igual era la idea de Sergio, que jugara a su lado, un Fede San Emeterio.
Al final sí que jugó, cuando hizo el cambio sí que pasó Alcaraz al doble pivote junto a Quique y puso a Guado de media punta, que también es una posición en la que puede jugar. Pero claro, ya cambiando el dibujo.
Claro, tienes que cambiar el esquema, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que a Guado se le vieron cosas, se le vieron destellos, se le vio calidad,
eso
mucha
es.
Calidad. Y eso también al Valladolid hace falta, tiene que tener jugadores de calidad, a ver si consigue no hacerse con el puesto por el que está luchando, porque no quiere salir cedido, él quiere quedarse, a ver si lo consigue.
Tiene competencia y mucha. El Real Valladolid tiene bastantes jugadores en ese centro del campo, aunque yo creo que va a llegar alguno más de ese perfil, precisamente, de medio centro ofensivo y creativo en el mercado de verano.
Y luego también, el que no hemos hablado, pero porque tampoco tuvo más trascendencia, Caro.
Sí,
el
Caro.
El portero estuvo bien, tampoco...
¿El gol lo encaja él?
Creo que justo.
¿O es el cambio justo?
Justo acaba de entrar, justo fue el gol y entró él.
Pues encajó Samu entonces, sí.
Sí.
Digo, fue justo en el momento, porque fue en el 60 el gol y fue justo ahí, digo, no sé si le pilló a él o no, pero sí, Caro, bueno, pues... No tuvo demasiado trabajo,
no
como
sé.
Ninguno de los tres porteros del Real Valladolid, porque las paradas que tuvieron que hacer, bueno, fueron paradas relativamente fáciles, podríamos decir.
Y en el gol Samu no puede hacer nada. Le
están
rematando en la línea de fondo.
Tienes
no...
que tapar primer palo, pase atrás, pase de la muerte, y en área pequeña te fusilan. Bueno, pues ahí no puede hacer nada. Así que bueno, luego más nombres, pero bueno, yo creo que a grandes rasgos hemos analizado lo que ha sido este primer partido del Real Valladolid, y ahora lo que toca es escuchar al que tiene que analizar todo esto y al que tiene que sacar las conclusiones necesarias de cara a la temporada, a Sergio González, al entrenador, que tras el partido dijo sentirse contento con la actuación de sus chicos.
Bien, yo creo que sobre todo muy contento, ¿no? Pues sobre todo por la predisposición, como los chicos han afrontado un partido. Creo que ellos también tenían muchas ganas de volver a, bueno, sentirse jugadores, ¿no? Que al final tú cuando entregas te sientes futbolista, pero sobre todo es en el campo contra un rival con árbitro, con público, cuando realmente disfrutas. Creo que ha sido un test serio para ser el primer test. Un equipo que viene muy rodado, que la semana pasada hace 3 días ganó a Los Ángeles Galaxy. Y ha sido un partido con mucho despliegue físico, muy intenso. Ellos marcaban individualmente, que nos ha exigido, pues bueno, quizás un nivel físico que aún no estamos adaptados a él, que aún no tenemos, pero creo que el equipo ha dado la cara en todo momento. Yo creo que como que ha sido un partido, un primer test muy difícil, un poco quizás hasta de alto nivel para ser ese primer partido, pero creo que con lo que hemos visto situaciones interesantes, futbolistas que han querido, bueno, demostrar los que están aquí porque están aquí, los que acaban de llegar porque acaban de llegar.
Y como decíamos, ya hemos hablado nosotros también de cómo hemos visto a los nuevos. Nosotros sí hemos individualizado bastante y hemos hablado de cada uno de ellos. Sergio no lo quería hacer y quería hablar más en genérico de todos ellos. Y aún así también recordaba e insistía en que volvió a salir contento, en este caso con la actuación de los nuevos fichajes.
Bueno, también es un primer partido, ¿no? Muy difícil en un primer partido conseguir sensaciones absolutas, ¿no? Entonces sí que ahora que tienes que contar con que es su primer partido, una camiseta nueva, el nerviosismo. Entonces, bueno, yo creo que con lo que han estado todos a un buen nivel, sobre todo, tío, una nivel de predisposición, de actitud, de ganas de querer hacer bien las cosas. Luego puede estar más o menos acertado, pero forma parte del proceso que estamos llevando, ¿no? Creo que va a ser el primer partido que estar muy contentos. Creo que los miembros que tenemos son importantes y poco a poco pues iremos valorando de una forma con más contenido, no el hecho realmente, pues lo que tú me estás comentando, ¿no? Pero a pelote de pronto, creo que el test era un test serio para ser el primero y creo que no está bien.
Y también habló el capitán tras el encuentro, Javi Moyano, en una entrevista bastante, bastante graciosa, podríamos decir, que le hace una compañera de Estados Unidos preguntándole por cosas muy concretas de los San José Earthquakes, que no sé yo si Moyano los tenía muy, muy controlados o no, pero bueno, en el partido ya hemos dicho que quizá, o seguro, no estuvo del todo acertado, capeando el temporal de la entrevista, sí estuvo bastante bien, pero bueno, vamos a escucharle hablar del Real Valladolid, que al final es el equipo que nos interesa, y de cómo dice que el partido a ellos les ha servido para seguir cogiendo conceptos y seguir mejorando.
Bueno, para nosotros ha sido un encuentro en el cual hemos utilizado y nos ha servido para, digamos, arrancar nuestra pretemporada, ¿no? Son muy pocas las sesiones en las que llevamos de entrenamiento, escasamente 10-12 días las que llevamos entrenando, frente a un equipo que viene rodado, con me parece que son 20 jornadas del campeonato nacional que llevan. Entonces, pues bueno, era una buena oportunidad para entrenar como piedra de toque para iniciar. Y bueno, creo que nos ha servido de cara a nuestro entrenamiento. E imagino que a ellos también, ¿no? De cara a su preparación para lo que les resta de temporada.
Y también Javi Moyano hablaba de cómo vio a su equipo, cómo vio al Real Valladolid.
Bien, porque al final de lo que se trataba era de hacer un trabajo, una sesión que complementara todo el tema físico que se está haciendo, lo que se está trabajando. Y yo creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, que ya se están viendo la identidad que quiere llevar, los tiempos que quiere manejar a lo largo de la temporada. Y esto es si no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Hemos enfrentado contra un equipo que está muy rodado, un equipo que lleva más de la mitad de la competición liguera. Y creo que ha sido un partido muy igualado y quizá, pues bueno, sí es verdad que ellos han fallado un penalti, pero nosotros hemos tenido 3-4 ocasiones muy, muy claras, ¿no? A partir de ahí, nosotros sabemos perfectamente que esto no es nada más que un entrenamiento, que queda muchísimo trabajo por delante y el equipo está plenamente mentalizado y sobre todo con muchas ganas de seguir dando pasos hacia adelante.
Pues esas eran las palabras también de Javi Moyano, el capitán del Real Valladolid, tras el empate a 1 entre su equipo y los San José Earthquakes. La planificación del Real Valladolid le lleva a entrenar nuevamente un par de sesiones más en California, en San José, antes de mañana jueves a las 6 de la tarde coger un vuelo rumbo a Canadá, donde va a jugar allí su último partido amistoso de la gira, el segundo y último, ante el Cardiff City, como decimos, madrugada del sábado al domingo a las 3 de la noche, a las 3 de la madrugada, hora española. El partido también en principio se va a poder seguir desde España, así que, Guillermo, habrá que esperar a ese partido para seguir sacando conclusiones.
Habrá que ver. Todo con muchas pinzas siempre.
Guillermo, un abrazo. Hasta el próximo día.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de baloncesto y de rugby.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Cuatro menos cinco de la tarde, hablamos de baloncesto y hablamos de un fichaje que ha oficializado hoy el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Se trata del alero estadounidense con pasaporte italiano Nixa Federico, que tiene ya experiencia en la Liga de Boro, puesto que la campaña pasada jugó en Araberri, en su primer año como profesional, después de haber destacado en la Liga Universitaria Norteamericana. Tiene 24 años, 2'01 de estatura, y la temporada pasada en Araberri firmó unos promedios de 10,9 puntos, 6,3 rebotes y un total de 11,7 puntos de valoración. Un jugador que viene a sustituir la baja de Alex Reyes y que ve así su nuevo entrenador, Hugo López.
Con Nixa encontramos un jugador que conoce la liga, otro jugador joven, pero que ya tiene un año de experiencia en la Lebor, en Araberri, que nos puede ayudar con su capacidad atlética, sobre todo en el rebote, que jugará al 3, pero por momentos puede jugar al 4 de manera puntual, puede jugar en múltiples posiciones. Creo que es una amenaza en el tiro de 3 puntos, su carrera en la Liga Universitaria Americana jugando en primera división con muy buenos números y grandes porcentajes, y el año pasado demostró ser una de las piezas importantes en Araberri. Con todo eso yo creo que sumamos un chico que tiene hambre de baloncesto, hambre de mejorar, con tan solo 25 años, y esperemos que se integre bien en el equipo.
Pues esperemos que así sea, un Carramimbre que sigue buscando cómo completar su plantilla, y más después de esa baja, como les contamos, inesperada y bastante problemática también, de Greg Gant. Y en el mundo del rugby, el Brack Quesos Entre Pinares hoy ha hecho oficial una renovación importantísima para el equipo de Diego Merino, como es la de Gareth Griffiths, que va a vestir la camiseta del Quesos por décima temporada, uno de los veteranos y uno de los pilares fundamentales del equipo quesero para optar a todos los títulos la próxima temporada. Exactamente igual quiere hacer el Silver Storm El Salvador, el Chami, que hoy ha presentado su nueva campaña bajo el lema Chamízate, así la presentaba su presidente Santi Toca.
Chamízate, un verbo que nos hemos inventado, o que, bueno, que consideramos que nos hemos inventado y que lo que hace es querer llamar un poco a la acción a todos nuestros aficionados, a la acción, a ser partícipes y a empaparse de lo que es el Club de Rugby El Salvador como club total que llevamos años hablando de ello, ¿no? Un club que tiene equipos en todas las categorías, división de honor masculina, división de honor femenina con el ascenso de la temporada pasada, un equipo sub-23 que va a jugar esa nueva competición, categorías en toda la cantera, desde sub-6 a sub-18, rugby inclusivo, rugby touch, todas las acciones que hacemos además a lo largo del año de responsabilidad social, voluntarios, los torneos que organizamos. Un poco queremos que la gente se empape de todo lo que hacemos y que no se quede esto únicamente en los partidos de división de honor.
Y todo esto con la siguiente campaña de precios.
El socio oro sigue pagando lo mismo, el socio joven también sigue pagando lo mismo, 200 y 20 euros respectivamente. Y bueno, después de 7 años manteniendo precios, hay un incremento de precio en el carné plata, que pasa de 100 a 110 euros, y en el carné bronce, que pasa a 75. Y el carné de empresa, que también de 500 a 550. Bueno, creemos que es un poco lo justo también viendo la oferta que damos, ¿no? División de honor masculina, división de honor femenina, Liga Sub-23 que va en paralelo con la división de honor. Yo creo que tenemos una oferta bastante, bastante bonita y grande como para poder tener esos precios, y nos parecen bastante ajustados.
Y un Santi Toca que ve así al equipo para la próxima campaña.
Está prácticamente cerrada. Hemos sustituido esas bajas con jugadores de mucha calidad. Para mí una noticia importantísima es que vuelve un jugador como Gerardo de la Llana, de la casa. Ha estado un año haciendo un máster y no vuelve solo como jugador, sino que vuelve también como preparador físico del equipo femenino. Para nosotros es muy importante. Y luego, en tres cuartos, que es donde hemos tenido más bajas, vienen jugadores de mucha calidad, como Tomás Carrió, que ya le conocéis. Hace dos años nos hizo un roto. Además, por lo que sabemos de ya haberle conocido aquí, es un tipo que sí que encaja mucho con la forma de ser que tenemos nosotros. Martín Dutoit y Socino son dos jugadores que vienen de jugar la Pro Guinness 14, una liga de altísimo nivel, y pueden aportar mucho, mucho, mucho. Y en delantera teníamos ya un equipo bastante, bastante solvente, mantenemos el bloque. yo creo que la plantilla tiene calidad y con lo que podamos trabajar en el desarrollo de los sub-23 con esta nueva liga, yo creo que va a ser una liga bonita.
Son las 4, llega la tarde a la cadena COPE. Hasta mañana.